Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Alejo Stivel. Showing photographs of every head he's had the pleasure to know. Sobreviviente serial. Es cierto, como dice el título, tuve muchas situaciones donde podría haber muerto antes de tiempo. Podría decirse que soy un sobreviviente serial. Primero, a los 4 tuve un principio de tuberculosis que me podría haber matado de no atajarlo a tiempo. Pasé 3 meses con 2 inyecciones diarias de espesa penicilina en mi pequeño culito. Luego, en la dictadura, donde trágicamente desaparecieron y fueron asesinadas decenas de personas de mi entorno familiar y más cercano, y de no haber escapado al exilio, hoy podría ser uno de esos 30.000. Después, en los 80 en España, el cóctel explosivo de éxito furibundo y popularidad adolescente, cosa que ha destruido infinidad de vidas, a lo que debemos sumar todos los condimentos posibles, la famosa tríada sexo, drogas y rock and roll, mucha gente amiga y conocida murió de sobredosis o sida. Varias veces estuve al borde de la sobredosis, pero zafé, aunque me dejó el hígado tocado. Una noche en un concierto en esos años yo estaba, como era habitual, muy pasado. Habría como unas 6 o 7 mil personas en el público. El show estaba en su momento álgido. Cerca del final, la gente deliraba, saltando, bailando y cantando, y yo en el escenario en máximo frenesí, dándolo todo. En medio de esa vorágine, noté que me empezaba a marear. Empecé a perder el equilibrio y fui a sentarme a la tarima de la batería y, de repente, apagón total. Me desmayé, perdí el conocimiento. Lo que parecía una sobredosis y que me iba a morir en el escenario por algún milagro no ocurrió. Me desperté sentado en el mismo lugar, apoyado sobre mis piernas. Unos segundos después, recobré la consciencia. No sabía dónde estaba. Pero por la parte de la canción que estaba sonando, me di cuenta de que solo habían pasado unos 20 segundos, más o menos. Era un solo de guitarra y nadie notó nada. Me recompuse como pude y terminé el concierto. Está claro que ese día tampoco me tocaba. Pero no culpes al rock and roll, porque es básicamente una de las cosas que me salvaron. Otra vez, en una noche de delirio, me caí de una moto y milagrosamente no me hice más que unos raspones. Un día, Mike Tyson casi me mata de una hostia. Otra vez me volví a caer de otra moto en Lanzarote y quedé a medio metro de un precipicio. Obviamente, nunca más me subí a una. Luego, hace poco, pasé por un cáncer con varios tumores muy agresivos que me hicieron ver la muerte de frente otra vez, y más cerca que nunca. Habrían tenido éxito los tumores, completando su misión, si no los hubiera enfrentado en un estadio temprano. Así que la frase no es una boutade, sino una apreciación bastante realista de lo que pudo ser. Y seguramente hubo otras ocasiones que mi frágil memoria no quiera recordar. No creo en Dios, soy ateo, pero en caso de que existiera o exista alguien que se dedique a escribir el destino de las personas para que luego todos repitamos estaba escrito, se equivocó conmigo, o no tiene buena puntería, o no contaba con mi resiliencia. Escribí a la parca con habilidad y suerte, más lo segundo que lo primero. En fin, que podría haber muerto varias veces, pero no me morí ninguna. Aquí sigo, haciendo planes para llegar a los 100. Es una cifra que me encanta y estoy dispuesto a alcanzar, aunque estoy seguro de que el día que los cumpla, pediré prórroga. Unos 20 añitos extra no creo que se los nieguen a nadie que se haya portado bien, cosa que creo haber hecho y seguiré haciendo. Así que mientras el tiempo va pasando, yo sigo viviendo con mi terrible mala memoria, pero con ganas de contar cosas de esta primera mitad de mi vida. A ver si me acuerdo de algo. Así arranca Yo debería estar muerto. Las memorias, teniendo en cuenta, como él mismo dice, su mala memoria, de Alejo Stivel. Antes de nada, Alejo, muchísimas gracias por este tiempo.
Bueno, gracias a ti por compartir este momento conmigo.
Un libro como su protagonista, poco común. Ya nada más que por la cuestión visual, al empezar, por su presentación, su maquetación, y por ahí quisiera empezar. ¿Esa composición ha sido idea tuya? A mí me parece estupendo resultado, porque es que entra brutalmente por la vista.
Bueno, la idea fue mía, sí, yo fue una condición que le puse a la editora de Espasa cuando accedí a hacer este libro. Le dije, mira, la única condición que te pongo es que me gustaría pues que el libro no fuera un tocho de texto con una separata de 10 páginas de fotos, sino que me gustaría que fuera una inmersión gráfica, ¿no? Que estuviera todo mezclado. Me gustaría momentos de letras grandes, momentos de portadas de discos, fotos a doble página. Y para eso llamé, tenía muy claro lo que quería, pero claro, yo no soy diseñador. Entonces llamé a un amigo mío que es Rapa Carballo, que es el diseñador de la revista Mongolia, uh-huh, y muchas cosas más, que es un fantástico, con un talento increíble. Uh-huh. Y bueno, nos lo curramos durante meses. Fueron meses de trabajo la parte gráfica, además de lo que es el texto, ¿no?
Pues felicitaciones a ambas partes, porque desde luego, ya digo, que nada más que por la vista ya uno
gracias,
se queda con el libro. Otro detalle también que se viene utilizando con cierta frecuencia, pero en este caso es muy especial, esos códigos QR. Uno de ellos lleva a la historia de un corto que a mí me ha parecido muy potente y cuyo hallazgo, por lo que he leído, para ti también ha tenido que serlo.
Sí, fue muy emocionante, un corto que estuvo 60 años perdido. Yo nunca lo había visto porque, claro, lo rodé cuando tenía 3 años con mi madre y no me lo mostraron. Y, claro, ahora digitalmente las cosas se mantienen, se buscan en un archivo, ¿no? Pero que en esa época era una lata con un celuloide y que se perdió. Se perdió y no sé. Y entonces hace unos años la empecé a buscar y tardé mucho tiempo y finalmente la encontré. Estaba en una escuela de cine en la ciudad de Rosario, no sé ni cómo la encontré. Y bueno, gracias a Fernando Martín Peña, que es un divulgador del cine argentino, uh-huh, él la encontró. Y sí, claro, cuando lo vi fue, imagínate, muy emocionante para mí, ¿no? Verme a mí ahí con 3 años, uh-huh, ver a mi madre con 30, bueno, fue impresionante.
Tengo que decir que esos ojos de ese corto, de ese niño del corto, son los mismos que veo en la portada de este libro. También Yo debería estar muerto son unas memorias que se escuchan, algo creo que inevitable, teniendo en cuenta el binomio Alejo-Estivel Música. 103 canciones que has seleccionado y que yo decía, pues teniendo en cuenta ese vínculo vital con la música, tampoco tuvo que ser fácil.
Bueno, no sé, nada es fácil en la vida y todo puede ser fácil y difícil, ¿no? Yo me pareció una buena idea hacer ese acompañamiento musical, ¿no? De las historias que iba contando. No es simplemente un fondo musical para leer y que te acompañe, sino que te lleva por las mismas historias. Y todas las canciones que elegí tienen relación directa con lo que estoy contando en esos capítulos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me lo curré, me lo tomé como parte del trabajo, ¿no?
Muy bien, muy bien. Pasamos al título que le has dado, Yo debería estar muerto. Lo explicas ya en ese primer capítulo y diría que Alejo ha jugado unas cuantas veces, voluntaria o involuntariamente, a la ruleta rusa. Llamativa, la que tiene que ver con Tyson. Y la más reciente, la que has ganado a un cáncer. Alejo, ¿ha sido esta última la que te ha hecho ponerte, digamos que, como gato panza arriba, sacar las uñas?
Bueno, no. Fue una experiencia muy fuerte, muy dura, y que obviamente la palabra cáncer siempre es como que
contundente.
Tiene un peso muy fuerte, ¿no? Porque es como decir directamente casi cáncer es igual a muerte, aunque ya en muchos casos se le vence, se le gana la batalla y por suerte la estoy ganando o la he ganado, no sé, pero bueno, estoy muy bien, ahora me encuentro muy bien. Pero bueno, es un escollo más, una muesca más en el revólver.
Decía al comienzo de esta charla que este libro es poco común como tú, y es que cuando leáis lo vais a comprobar ya desde la historia de sus abuelos maternos y paternos, sus padres, la convivencia con unos y con otros, y mientras se lee se escucha, yo quería ser igual al resto de la gente, pero me empezó a gustar ser un poco diferente. Y te pregunto, ¿era así o fue así?
Sí, tú me preguntabas si eso era cierto y yo te digo, es toda la verdad, la pura verdad y nada más que la verdad.
Con 17 años, nos situamos 1976, dejáis a Argentina, junto a los Roth llegáis a España. 2 años después de esa llegada ya estáis actuando con Tequila ante más de 40.000 personas. Vivir algo así, sin dejar de pisar el suelo, es una misión imposible.
Bueno, depende a qué distancia del suelo te coloques, ¿no? O sea, está bien volar y despegar los pies del suelo, pero después volver cada tanto a pisarlo, ¿no? Yo he volado y he pisado el suelo también porque, digamos que toda la educación que yo he tenido, mi familia, mi crianza, ha sido una educación donde los valores eran muy sólidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, no era fácil perder la posición terrícola, uh-huh, terrena.
Rompisteis musical y estéticamente en aquel momento. Erais unos jovencitos con unos ajustados y coloridos pantalones pitillo ante un público que estéticamente todavía vivía acampanado y limitado cromáticamente. Esa estética, decidir esa estética, fue como réplica a los Rolling, fueron directrices o ni una cosa ni la otra.
Bueno, directrices ni una. O sea, todo era espontáneamente creado por nosotros. Y bueno, teníamos muchas influencias, ¿no? Y claro que los Stones nos marcaron y nos mostraron una estética, pero también Led Zeppelin, Jimi Hendrix, los Beatles, uh-huh, Bob Dylan. O sea, estábamos... éramos una esponja
de todos ellos,
sí, de asumir todo tipo de influencia, ¿no? Uh-huh.
Hay varios capítulos que refieren a esa, como tú dices, tríada, sexo, drogas y rock and roll, a la disolución de Tequila y a tus años oscuros, pero voy a dejar que la gente lo lea y descubra de alejo al lector cómo fue. Porque quería llegar a 2008, cuando no sé qué verbo es el más adecuado y por eso te voy a preguntar. ¿Recomponéis Tequila con 3 nuevos músicos para intentar volver a ser o para cerrar como no pudo ser en los 80?
Bueno, intentar volver a ser después de tantos años, o sea, no puedes volver a ser lo mismo que eras a los 18 años, a los 60, ¿no? Pero lo que intentamos fue pasarlo bien, ¿no? Y también, sí, organizar como una despedida que nunca habíamos hecho, ¿no?
Uh-huh. En aquel momento, ese primer momento de la Vuelta 2008, he leído que te tuviste que enfrentar al pánico escénico después de todo, sí, lo que habías hecho.
Sí, tuve una época, bueno, yo cuando me metí a producir, digamos, discos, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad que me alejé totalmente de los focos, no daba entrevistas y me encerré en un estudio durante años a producir y no paré de producir discos, ¿no? Pero entonces, claro, cuando volví a salir me costaba, sí, tenía realmente miedo del escenario.
Preparando esta entrevista y hablando de esa faceta que acabas de mencionar ya como productor, preguntaba, bueno, pues, ¿cuántos jingles publicitarios llevaremos grabados en la memoria sin saber que llevarán la marca de Stivell? Pero nos vamos a la parte musical, que también están en estas memorias. Y basta escuchar esta playlist para reconocer solo a unos pocos de todos estos artistas. Pero tengo curiosidad por saber, tal y como he visto en un programa de televisión, si efectivamente, junto a Nacho Cano, descubristeis a La Unión.
No, es que descubrí a La Unión. Lo que pasa es que el día que Nacho había quedado con La Unión para ir a oírlos, para que ellos los llamaron para que los fuera a oír, yo estaba con él. Habíamos ido a jugar al fútbol y entonces me dijo, ¿me acompañas que voy a ver un grupo que quieren que los produzca? Uh-huh. Y yo fui y los vi, pero más bien todo lo contrario. Yo cuando los vi y salimos de ahí, me dijo, ¿qué te parecieron? Y le dije, pues la verdad, malísimos. No me parece que se pueda hacer nada con ellos. Y él me dijo, bueno, yo voy a hacer unas maquetas el fin de semana, pero creo que algo se puede sacar. Con lo cual, realmente fue él el que los descubrió, no yo.
Quería preguntarte también por un icono musical, ¿no? De hecho, está en tu playlist. Nos decías que habían sido una de las bandas de las que bebíais, como estoy hoy, en vuestra juventud. Hablo de Mick Jagger. Se le atribuyen dos frases de juventud. Una de ellas, no voy a seguir cantando rock and roll cuando tenga 60 años. Y otra, prefiero estar muerto antes que seguir cantando Satisfaction cuando tenga 45. ¿Comprendes al Jagger de juventud y al Jagger de ahora?
Sí, claro, por supuesto. Uno tiene el permiso para decir una cosa y arrepentirse, cambiar de idea, ¿no? No tenemos por qué estar aferrados 100% a nuestras opiniones o nuestras palabras de una época cuando después viene otra época. Y entonces yo creo que dentro de 20 años, cuando cumpla 100 años y esté en la gira de los 100 años, pues dirá, pues no quiero seguir más, me voy a retirar, y a los 120 todavía seguirá de gira.
Vale. Sé que tienes más compromisos, que hay necesidades humanas que atender, así que voy a dejar atrás algunas preguntas y me voy al momento presente y al futuro más cercano. Este mes has publicado estas memorias, estás inmerso en una intensa promoción. También has publicado la revisión del tema Yo era un animal con Sabina. Se espera un próximo y correspondiente videoclip y arrancas gira en otoño. Permíteme la licencia, pero para ser una persona que debería estar muerta, estás muy vivo, Alejo.
Bueno, justamente acabas de decir el nombre de mi gira. La gira, en vez de poner Alejo Stivel en vivo, se llama Alejo Stivel muy vivo.
Vale.
Así que has acertado con el nombre de la gira.
Mira, y igual todavía no está claro, pero te veremos con esa gira por aquí.
Sí, sin duda, bien. Sin duda. Todavía no tengo las fechas cerradas, pero sin duda que estaré seguro que en Vigo, Coruña, espero que Santiago también, Orense, vamos, espero estar. Amo Galicia, me encanta la gente, me encanta la comida. No me gusta mucho la lluvia, pero no importa, vendré igual y quiero descargar aquí, porque además Galicia es una zona muy rockera de España. Te diría que es de las zonas más donde más gusta el rock. Estoy ansioso por venir a tocar a toda la ciudad de Galicia.
Pues fijaos en qué momento lo dice, estamos justo en los días en los que Viveiro está con el Resurrection, todo un festival en honor al rock. Alejo Stivel, muchísimas gracias y recomendar con todas las letras estas memorias. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a ti.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.